verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Clara López Obregón, candidata presidencial. Doctora Clara López, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, muy buenas noches.
Se encuentra asimismo otra candidata presidencial, en este caso la conservadora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, bienvenida a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches acá a todos los compañeros de panel, a toda su audiencia en Voces RCN, a todos esos conservadores de la base que me acompañaron, pero acuérdese que renuncié al Partido Conservador y espero ser candidata con firmas.
Bueno, y está también aquí Glorisa Ramírez, muy conocida consultora política y empresarial. Glorisa, gracias por estar en este programa.
Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? A todos, buenas noches.
Y se encuentra asimismo el doctor Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá. Doctor Villamizar, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias por la invitación y me siento muy complacido de estar rodeado de mujeres tan importantes como las que nos acompañan hoy.
Está bien, y de dos candidatas presidenciales no se puede usted quejar, ¿no?
No, señor.
Para que vea. Bueno, y Glorisa, por supuesto que muy prestigiosa consultora política y consultora empresarial.
Y usted es la hacedora de candidatos y de presidentes.
Dos candidatas ya, rebeldes.
Espero que en esta también la logremos.
¿En cuántas campañas ha trabajado usted, Glorisa?
Ay, Dios
mío. ¿En cuántas campañas
no me haga decirle cuántas porque me calculan la edad y eso me parece peligrosísimo.
¿Cuántos mundiales de fútbol uno ha seguido?
En varias, Juan Carlos, en la de Uribe, en la de Pastrana, ahora en la de Iván Duque, en la de Marta Lucía, en la precandidatura de Marta Lucía, mucho honor, y en algunas campañas presidenciales fuera de Colombia.
¿Y cómo va su campaña, doctora Clara López?
Bueno, recorriendo el país. Es verdaderamente aleccionador. Creo que de las mejores experiencias que he tenido en la recolección de firmas, porque a diferencia de lo que dicen los críticos, es una extraordinaria oportunidad para entrar en contacto con la gente, para escuchar sus verdaderas añoranzas y encontrar un país muy distinto al de los políticos. Hay una desconexión tan grande, Juan Carlos, que deberían tenerlo en cuenta los de los partidos.
Bueno, ahí queda dicho eso. Primera noticia sobre la cual les queremos pedir a ustedes la opinión tiene que ver con Andrés Felipe Arias, quien fuera ministro de Agricultura del presidente Álvaro Uribe, un hombre que ha sido condenado por el escándalo de darle ingreso seguro, que está en los Estados Unidos, y cuya extradición a Colombia fue autorizada hoy por el juez John O'Sullivan de una corte en Miami, en el estado de la Florida. Y además lo ha sido por dos delitos, por peculado a favor de terceros, por una parte, y por celebración ilegal de contratos, por la otra. El abogado del doctor Arias habló hace pocos minutos aquí, dijo que van a apelar la decisión, posiblemente de manera, para empezar, ante una corte de apelaciones, como se llama en Estados Unidos. Pero esta determinación tiene efectos políticos. Este ha sido un hombre que fue muy cercano, muy próximo al expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Uribe ha estado muy pendiente del proceso judicial. Incluso se mencionaba que a quien quería como candidato presidencial del uribismo en un momento dado, Álvaro Uribe, era Andrés Felipe Arias. ¿Qué consecuencias políticas puede tener esta determinación de un juez de la Florida, o habrá que esperar a ver qué pasa más adelante? Se lo pregunto inicialmente a Andrés Villamizar.
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo estudié en la universidad con Andrés Felipe y lo conocí desde entonces como una persona brillante, un alumno brillante, el mejor economista de su generación, creo yo, y por ende debo decirlo que lamento profundamente por lo que él está pasando y lo que él está viviendo, y lo que está viviendo su familia. Yo creo que lo que le pasó a Andrés Felipe sí fue parte de una situación en la que había una polarización extrema y una politización de las altas decisiones de la Corte Suprema en ese entonces, por el enrarecimiento del ambiente político y el enfrentamiento entre el expresidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que aquí ha habido una, digamos, una exageración en la formulación de cargos y de una condena penal por un asunto que quizás no ha debido sobrepasar el ámbito de lo disciplinario. Yo no creo que Andrés Felipe Arias haya cometido ningún delito, pero pues eso ya fue juzgado en Colombia, y así uno no comparta y no esté de acuerdo con las decisiones judiciales, hay que respetarlas, y pues creo y tengo entendido ahora que le queda ese camino de la apelación del tema de la extradición de Estados Unidos. Pero reitero que me entristece profundamente ver a una persona que era quizás el más brillante exponente de esa generación de economistas, terminar como terminó Andrés Felipe Arias.
¿Y usted no cree que esto tenga efectos políticos independientemente de su relación personal con él o su relación académica?
No, sin duda, porque lo que uno ve aquí además es una, en el marco, repito, de esa polarización, los enemigos políticos del expresidente Uribe celebrando con beneplácito cualquier desgracia que le ocurre a Andrés Felipe Arias o a otra de las figuras representativas del uribismo, y por otro lado a los seguidores del expresidente Uribe cuestionando y digamos tachando de ilegítima cualquier decisión en contra. Entonces yo creo que eso tiene un efecto político inmediato y fortalece ese discurso que ha manejado el uribismo de haber sido víctimas de una persecución de política o de una justicia politizada.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, doctora Clara López Obregón?
Bueno, yo sí tengo que coincidir que a uno le da una profunda tristeza que un joven esté pasando por semejante desgracia, y que definitivamente lo que se está viendo con la justicia norteamericana es que en vez de el tratamiento de asilo político que él estaba solicitando, lo están devolviendo a Colombia para que responda aquí ante la justicia. Yo en términos generales soy enemiga de la polarización, y ni me pongo contenta con el castigo de unos ni de otros, porque aquí lo que tenemos es que avanzar en la búsqueda de un terreno común. Sin embargo, uno tiene que decir que el proceso que se está surtiendo sí va a tener impacto político y se va a utilizar políticamente. No coincido con el doctor Villamizar de que eso justifique que lo que hay es una politización de la justicia, sino que por fin los políticos empiezan a responder ante la justicia. Creo que son dos concepciones distintas.
Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Qué efectos políticos va a tener esta determinación con respecto a Andrés Felipe Arias?
Pues, Juan Carlos, coincido en que esto lo que hace es que agudiza más esta polarización, este país tan dividido. Yo no sé realmente qué vamos a tener que hacer, pero es urgente buscar fórmulas que permitan acá tener una agenda común de país, volver a unirnos en todos los temas fundamentales, sobre todo una justicia que funcione. Y le voy a decir, además de las consideraciones que hacía acá el doctor Villamizar, yo tuve la oportunidad de ser colega de gabinete de Andrés Felipe Arias, coincido en su extraordinaria capacidad intelectual, pero además realmente estoy totalmente convencida de una persona idónea también desde el punto de vista moral. Fíjese que a uno realmente le impacta mucho el contraste entre un exfuncionario brillante del cual nadie puede decir que se robó un peso, y en cambio tanta gente que sabemos que se lo ha cogido, que ha abusado, que ha malversado directamente y en beneficio propio los recursos públicos. Entonces, de verdad que uno dice, esto aquí hay algo que está fallando. Me preocupa muchísimo ver cómo dos de los jueces magistrados que han estado tan sonados en los medios en estos últimos días, el magistrado José Leonidas Busto, el magistrado Gustavo Enrique Malo, fueron parte también de los magistrados que estuvieron en esa sentencia cuando Andrés Felipe Arias, y yo sí no tengo la más mínima duda que entonces, como hoy, toda esta polarización política también ha influido sobre la justicia. Aquí no nos digamos mentiras. Hay jueces que han optado por una línea doctrinaria que favorece más en un momento determinado también su línea política. Y en el caso de Andrés Felipe Arias, fíjense usted, no solamente no se robó en la plata, lo que hizo fue, como cualquier ministro que es presidente de la junta directiva de una entidad financiera, apoyar una política pública de financiación que era agroingreso. Eso seguro. Yo he oído a Antonio Navarro aquí sentado en esta misma mesa de Voces RCN diciendo agroingreso seguro fue una política extraordinariamente buena que le sirvió a los agricultores nariñenses, que le sirvió a los agricultores en muchos lugares del país. Entonces, lo que hizo el ministro, que fue diseñar una buena política pública, que hubo unos beneficiarios de unos créditos que abusivamente cogieron la plata y se beneficiaron y no la devolvieron, o no sé si devolvieron todo o una parte, pero no es el ministro el que se cogió la plata. Mire usted hoy, por ejemplo, el caso del Banco Agrario. El Banco Agrario abusivamente le presta una plata a Belena, sí, que no tiene nada que ver con el sector agrícola, y yo creo que nadie pretendería que metieran a la cárcel al ministro de Agricultura actual. Sería un absurdo, porque uno sabe que un ministro realmente no direcciona el otorgamiento de cada uno de los créditos. Entonces me parece que es un caso, desde el punto de vista humano, absolutamente doloroso; desde el punto de vista profesional, una gran pérdida para el país; desde el punto de vista judicial, deja grandes interrogantes; y desde el punto de vista de la cooperación internacional, yo sí creo que en este caso particular el juez americano actuó basado en un concepto del gobierno colombiano que dice que está vigente un tratado de extradición que no está vigente. El tratado de extradición se cayó desde el año 79. Recuerde usted que lo trataron de restablecer después de la constitución del 91. Nunca se ha restablecido este tratado de extradición. Entonces ahí sí me parece que hay demasiados elementos y un común denominador: los jóvenes bien preparados, profesionales, que quieren trabajar por este país, hoy en este tipo de situaciones se espantan, tristemente se espantan.
Doctora Marta Lucía, muy brevemente, me pide un oyente que recuerde usted los nombres de los magistrados que estuvieron en los tribunales que condenaron al doctor Arias.
José Leonidas Bustos fue uno de los que estaban en ese momento, y también el doctor Gustavo Malo, que es uno de los que...
¿Y cuál otro? No. ¿Esa orden no estaría?
No, Ricardo, no, yo miré la sentencia, me llamó la atención esta tarde y dije, voy a mirar a ver preciso. Están dos de los que han sido tan cuestionados recientemente.
¿Cuántos magistrados son?
Pues en esa sentencia 5 o 6, tal vez estaban firmando. Hay una abogada, por ejemplo, doctora Salazar, que aparentemente no se declaró impedida, pero pues que también tenía como algunas diferencias políticas. Es que este es el tema: la justicia tiene que estar por encima de la política. Los magistrados deben fallar solamente en derecho y no dar opiniones políticas. Son sujetos políticos el día que van y votan, pero no deben estar en los medios de comunicación dando opiniones políticas, porque eso les dice mucho de la credibilidad que pueden dar en sus fallos.
Glorisa Ramírez, ¿qué efectos, insisto en la pregunta, políticos puede tener esta decisión?
Pues Juan Carlos, yo no podría estar más de acuerdo con Marta Lucía. Yo creo que no solamente es triste, sino que es indignante lo que le está pasando a Andrés Felipe Arias, porque es que, para empezar, ¿qué fue la gran falta de Andrés Felipe Arias? ¿Qué fue el agroingreso seguro? El agroingreso seguro fue una política de Estado para dar subsidios a los agricultores. Entonces, uno puede estar o no de acuerdo con esas políticas, pero eso nunca puede ser, o sea, si fueron mal utilizados por unos empresarios, eso no puede ser jurídicamente castigable con estas penas que se le están imputando a Andrés Felipe Arias. O sea, y lo otro insólito es, pues, que venga él a Colombia a responderle a una Corte Suprema de Justicia que está absolutamente cuestionada en este momento. Entonces, él aquí no tiene ninguna apelación. Si efectivamente se hace y no prospera, como yo sí espero que prospere su apelación en los Estados Unidos, pues vendría aquí a pagar una pena de 17 años, que es absolutamente ridículo. Y políticamente, pues, ¿qué haría eso? Yo creo que aumentar aún más la polarización en que estamos. Porque todos sabemos que el enemigo número uno que tuvo el expresidente Uribe fue la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, pues, por eso son todos estos perseguidos políticos. Y como bien dice el presidente Uribe, yo creo también que la Corte en los Estados Unidos fue engañada por el gobierno colombiano.
Pero, ¿qué sucede con el hecho puntual de unos recursos que debían ir destinados a los más pobres y terminaron fue en manos de grandes terratenientes?
Se lo robó el señor Dávila, tiene que responder.
Pero quiero hacer una precisión.
Claro, pero eso son penas disciplinarias, yo creo, pero nunca cárcel para una política de Estado.
No, pero una cosa es que yo creo, perdón, que... Sí. Pero tú eres primero.
Bueno, yo iba a aclarar que existe la noción generalizada de que agroingreso seguro era exclusivamente para agricultores pequeños,
exacto,
y pobres, y eso no es verdad.
Exacto.
Estaba concebido que había apoyo para diferentes niveles y diferentes tamaños de proyectos agroindustriales y agrícolas, y yo coincido en lo que dice la doctora Marta Lucía, y lo ha dicho, yo he oído de muchas personas, además que no son uribistas, técnicos conocedores del tema del campo colombiano, decir que agroingreso seguro era una buena política pública, uh-huh, bien enfocada y bien ejecutada. Otra cosa, pero así fuera mala, es que uno no puede meter a la cárcel a un ministro por una mala política pública o una política con la que uno no está de acuerdo.
Pero Alejandro, perdón, y Juan Carlos, mire, es que Agroingreso Seguro, recordemos, es una política que se diseñó para que los agricultores colombianos se pudieran preparar para el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se volvieran eficientes, se tecnificaran, adquirieran semillas mejoradas, adquirieran tecnología, se volvieran competitivos. Entonces, por razones obvias, no era solamente para los campesinos más pobres de Nariño, también para los grandes, para los palmeros, para los agricultores, para cualquiera, y ahí es donde está la falla. Si le otorgan un crédito dentro de una política a un empresario grande y se roba la plata, tiene que estar en la cárcel. Lo que es muy curioso, imagínense usted, tendrían que estar todos los ministros de todos los gobiernos en la cárcel, porque con absoluta seguridad, mire, la Caja Agraria se la han robado tres veces. Entonces uno realmente tiene que ver que aquí este es un caso absolutamente inédito, donde termina un ministro respondiendo por la asignación de unos créditos que definitivamente no es el que decide él a dedo nunca jamás en la vida. Y por eso insisto, nadie se le ocurriría pensar que el ministro de Agricultura actual vaya a la cárcel porque se robaron en Ave Elena no sé cuántos miles de millones el actual Banco Agrario.
Doctora Clara López.
Juan Carlos, yo pienso que lo que está aquí en discusión es una sentencia sobre un comportamiento individual relacionado con incumplimiento de requisitos en la contratación pública, no la política pública en sí. Pero me preocupa mucho un comentario que ha hecho mi colega diciendo que el peor enemigo del presidente Álvaro Uribe era la Corte Suprema de Justicia.
Sí, lo que dijo Glorisa.
Sí. Lo dijo Glorisa. Me parece que aquí tenemos que empezar a aclarar las cosas. Hasta donde yo sé, lo que se ha demostrado judicialmente es que el DAS hizo una cantidad de grabaciones ilegales indebidas a la Corte Suprema de Justicia que le endilgaron al magistrado Velázquez conductas que no eran ciertas, que eran no solamente falsas, sino que atentaban contra su buen nombre. Entonces la realidad es que la polarización se empieza también a reflejar en cuáles hechos se aceptan y cuáles hechos no se aceptan como ciertos. Sí. Y yo pienso que ese es uno de los temas que tiene que procurarse, la deliberación pública. No utilizar la pasión política para pasar por encima de hechos y desde luego no generalizar. Porque yo sí pienso que decir que la Corte Suprema de Justicia era enemiga del presidente Uribe, sí, claro. Cuando hay otra cantidad de gente que dice absolutamente lo contrario y tiene las pruebas judiciales para demostrarlo, entonces acaba uno en una de esas discusiones que no tienen fin. Es porque yo solo creo lo que quiero creer y no acepto verdades que vayan en contra de lo que yo pienso.
Claro, Glorisa, una última cuestión antes de ir a la pausa, y muy brevemente, usted decía que usted cree que el gobierno colombiano, en el caso del doctor Andrés Felipe Arias, engañó a la Corte en Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque las informaciones que le dieron a la Corte, y sobre todo en el tema de lo de la extradición, como dijo Marta Lucía, ellos están confundidos en eso. Entonces, y las informaciones que pasaron del proceso de Andrés Felipe Arias, pues entonces la Corte falló de que él tenía que venir a responder aquí. No, y eso es lo que
dijo,
está pasando.
Lo que dijo la corte del señor Sullivan es que no estaba en cuestión ante su corte la validez del tratado porque tenía un pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la materia, diciendo que el tratado estaba vigente. Fue la defensa de Andrés Felipe Arias la que llevó el argumento del tratado de extradición que allá se suponía estaba por fuera de la discusión de ese nivel de juzgamiento.
Bueno, tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 7:35.
RCN Radio, nuestra radio.